entendiendo los tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica. Con Eduardo Saladín y Sujel Michelén.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Sujel, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. Contento de poder hacer un programa más después de aquel programa, el último, del Evangelio de la Prosperidad, que tuvo tantas visitas en la página.
Bueno, yo me sorprendí, el programa fue, lo subieron a la página de YouTube en el jueves, creo, y ya para el fin de semana había más de 1,000 personas que lo habían reproducido. De paso, si alguno no vio el programa pasado, lo animamos a que vaya a nuestro canal de YouTube y vea el programa.
¿Cuál es nuestro canal de YouTube? ¿Sube los anuncios?
Bueno, me imagino que eso lo pasarán ahora en un sentido, yo no me lo sé de memoria, pero es el canal de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. También quisiéramos recordar a los oyentes que la semana que viene, 21 y 22 de marzo, tendremos nuestra conferencia Volveré, anticipando el glorioso retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a tener ahí al pastor Miguel Núñez, al pastor Carlos Abreu, al pastor Salvador Gómez, Marcos Peña y un servidor. Vamos a estar tocando no los temas controversiales de la segunda venida de Cristo, que es lo que mucha gente se anima a veces a escuchar, sino más bien cómo animar a los creyentes con esta doctrina preciosa de las Escrituras.
Y si alguien quiere registrarse para asistir,
debe llamar aquí o inclusive puede registrarse el mismo día de la conferencia.
¿Qué significa llamar aquí,
en la tarde? Llamar al 566-2304,
809-566-2304,
a la
Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo.
Y apartar su boleta, que son 250 pesos. O sea, que realmente es prácticamente nada, es casi un precio simbólico el que estamos cobrando. Pero animamos a las personas a venir. Va a estar disponible a través de la internet, se va a poder ver en vivo. Pero tú sabes, Eduardo, que las bendiciones no salen en internet, no todas.
No
todas. Hay que estar aquí y los hermanos que vengan y tener comunión unos con otros va a ser una tremenda bendición poder estar aquí junto al pueblo de Dios.
Qué bueno. Como la semana pasada hablamos del Evangelio de la Prosperidad, Sujel, muchos estarán intrigados viendo lo que dice el título de nuestro programa de hoy, ¿pastores o depredadores? Tú sabes que en el Nuevo Testamento y en las Escrituras hay muchas advertencias acerca de los falsos maestros que vendrían encubiertos como ovejas y causarían estragos en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué mejor título que ese, pastores o depredadores?
Y la idea que nosotros queremos transmitir hoy en el programa es presentar positivamente lo que es un verdadero siervo de Dios, lo que es un verdadero ministro del Evangelio, para que las personas puedan tener una tabla de comparación y ver los falsos, quiénes son los falsos maestros.
Tú sabes que en los bancos, cuando están entrenando a los cajeros,
sí,
los enseñan a distinguir los billetes, por ejemplo, de 100 pesos dominicanos, los verdaderos, y a conocer todas sus características, de manera que si viene un billete falso, ellos pueden verlo inmediatamente y determinar que es un billete falso. Por eso es que es importante que nosotros empecemos hablando de lo que es un pastor conforme a las Escrituras y cuál es la labor que hace ese pastor. Si yo te preguntara, Sujel, ¿cuál es la labor primaria de un pastor en una iglesia? ¿Qué tú me dirías?
Bueno, básicamente es pastorear al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Eso implica muchas cosas, pero si vamos a lo esencial, es pastorear al pueblo de Dios alimentando el rebaño de Cristo, es decir, aquellos a quienes Cristo compró con el precio de su sangre, alimentarlos con la palabra de Dios. Por supuesto, como vamos a ver en este mismo programa, eso tiene muchas implicaciones, pero esa es la labor esencial. Pablo le dice a los pastores en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y la palabra apacentar allí es precisamente pastorear. Y es interesante notar que inmediatamente antes de Pablo decir eso, Pablo les dice a los pastores de Éfeso, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que pastorear es darles la palabra al pueblo de Dios de diferentes maneras.
Darle todo el consejo
de Dios.
¿Y qué significa eso, todo el consejo de Dios, Joel?
Darles la escritura en el contexto en que la escritura fue escrita. Es decir, no es extraer un texto aquí, otro texto allá, fuera de contexto. Porque la verdad es, Eduardo, que muchos pastores, lamentablemente, creen que están predicando la palabra. Y yo digo esto no solamente para referirme a falsos maestros. Hay hombres de Dios que con un buen corazón, lamentablemente, no están predicando la palabra de Dios en el contexto de cada escritura. Cuando Pablo hablaba de todo el consejo de Dios, no fue simplemente que él fue a través de cada versículo del Antiguo Testamento, porque recuérdate que el Nuevo todavía no estaba completamente escrito en ese momento. Pero Pablo está diciendo, yo traspasé a ustedes la gran historia de la Biblia, el gran mensaje de la Biblia, sin quitarle, sin añadirle. Es todo el consejo de Dios, desde Génesis, en este caso ahora, hasta Apocalipsis. La Biblia tiene un gran mensaje. Y a veces nosotros tomamos trozos de la Biblia y sin querer, en vez de estar predicando el Evangelio, lo que estamos es moralizando a la gente.
Cuando tomamos un texto, no vemos su contexto, no vemos el mensaje del Evangelio que se está predicando, ¿verdad?, en esa porción de las Escrituras. Y si un pastor nos está oyendo ahora, alguien que predica en un estudio bíblico, un líder, un obrero en una iglesia, ¿qué tú le dirías como consejo de predicar la palabra de Dios, Joel? Bueno, de alimentar a las personas con la palabra.
Mira, nuestro modelo de pastor definitivamente es Jesús. Dice en Primera de Pedro ese texto tan precioso, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona, ¿verdad?, incorruptible. Él es el príncipe de los pastores, él es nuestro modelo. Escucha, Eduardo, lo que dice la Biblia con respecto a la administración del Señor Jesucristo, porque Cristo era Dios hecho hombre. No podemos olvidar eso. Y sin embargo, Jesús se ocupó de predicar y de traspasar en su enseñanza únicamente lo que el Padre le dio que traspasara. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 34, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y estaba refiriéndose al ministerio del Señor. Juan capítulo 7, oye este texto, Eduardo. Mi doctrina no es mía, y vuelvo y repito a los que nos están escuchando y a los que nos están mirando por internet, es Cristo hablando aquí. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El hombre que va a un púlpito a compartir con las personas sus propias opiniones con respecto a cómo debemos vivir la vida, cómo enfrentar la depresión, mis opiniones, mi ejemplo, mis historias.
Sus propios criterios.
Sus propios criterios. Está buscando su propia gloria. Oye este otro texto. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, dice Jesús, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, si Jesús, que era el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, se cuidó de traspasar únicamente lo que el Padre le dio que hablara, ¿cuánto más nosotros, Eduardo? ¿Qué derecho tengo yo a ir a un púlpito y ponerme a hablar sin estar seguro de que lo que yo estoy diciendo es lo que realmente enseña la palabra de Dios? Así que cuando hablamos de que un pastor verdadero alimenta el rebaño con la palabra de Dios, lo que estamos diciendo no es que el pastor no debe predicar del Corán o que no debe predicar del libro del Mormón. Obviamente se supone que un pastor verdadero no va a predicar del Corán ni va a predicar del libro del Mormón o de los libros de los testigos de Jehová. Él va a predicar de la Biblia. Pero no es suficiente que él cite un texto aquí y otro texto allá,
sino que debe verlo en su contexto y conforme al mensaje que del Evangelio,
es que
en
esa
porción de las Escrituras.
Él esté seguro, porque estudió profundamente, con la capacidad que Dios le dio a cada cual, el texto que él va a predicar, de que eso es lo que ese texto enseña.
Sujel, ¿alguien se puede estar preguntando, un miembro de alguna iglesia, bueno, y cómo yo sé que lo que el pastor está predicando es conforme a la Escritura en el siguiente sentido? Porque él lee un texto de la Escritura y lo explica conforme a lo que él cree. ¿Cómo yo sé que él está siendo fiel en esa predicación?
Yo recibí una carta hace ya unos meses atrás que me llamó mucho la atención, de una hermana, no voy a decir ahora mismo de dónde, de otra nación vecina, y esta hermana me decía en su carta que ella estaba en una de estas iglesias donde se predicaba el Evangelio de la prosperidad. ¿Sabe cómo ella se dio cuenta? cada vez que el pastor citaba un versículo bíblico, ella lo anotaba y cuando llegaba a su casa, ella leía el, por lo menos el capítulo entero donde estaba ese versículo.
Para ver el contexto.
Para ver el contexto. Y poco a poco se fue dando cuenta que ese pastor, ese supuesto pastor, estaba tergiversando completamente las escrituras.
O sea, que estaba tomando los textos fuera de contexto para querer probar un punto que lo beneficiara a él en lo que él estaba diciendo.
Pero ahora te voy a decir algo más complicado. Vuelvo y repito, hay hombres de Dios que no son pastores de la prosperidad, no son personas que quieren engañar a nadie. Sin embargo, al predicar la palabra no toman en cuenta el contexto general de las Escrituras. Oye lo que dice Jesús en Lucas capítulo 24. ¿Recuerda cuando los dos discípulos iban camino a Emaús? Uh-huh. Dice que él le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Y dice, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La Biblia cuenta una gran historia, es la historia de la redención. Ok, déjame darte un ejemplo de algo que escuché en Colombia ahora cuando estuve recientemente. Un hermano dio una serie de conferencias sobre cómo predicar a Cristo en el Antiguo Testamento. Interesantísima. Y él comenzó su disertación con este bosquejo. Dice, vamos a suponer que yo voy a predicar de la historia de David y Goliat. ¿Qué les parece este bosquejo para predicarlo este próximo domingo? Primer punto de mi sermón. David enfrentó grandes retos. Y es verdad, o sea, David se enfrentó con un gigante. Segundo punto. David enfrentó los retos con valentía.
Es verdad.
Tercer punto. La valentía de David prevaleció por encima de sus problemas. Mira, yo estoy seguro que mensajes como esos se predican en iglesias evangélicas constantemente.
Pero ahí por ningún sitio se habla del Dios que ayudó a David a realizar esos hechos.
Cuando uno va a la historia de David y Goliat, uno se da cuenta que esa historia no está ahí para enseñarme a mí cómo enfrentar mis gigantes. Que por cierto, el lunes estaba en una librería aquí y vi ese título. Es que es un libro que se llama David y Goliat, cómo enfrentar tus gigantes. Es que esa historia no se escribió para eso. Cuando tú lees ese texto en su contexto, te das cuenta que lo que tenemos en esta historia era una guerra cósmica entre los ídolos falsos de los filisteos y el Dios de Israel. La victoria no fue de David, la victoria fue de Jehová.
Dios obrando, sí.
O sea, el gran mensaje de esta historia es que Dios vence, Dios es el que tiene la victoria. Y nosotros no somos David, Eduardo, nosotros somos el pueblo de Israel, que está allí esperando, expectante, a ver si nuestro héroe va a vencer. Porque si David perdía la batalla, todo el pueblo de Israel iba a sufrir las consecuencias. Nuestro héroe, entonces, es Jesús. A quien representa a David en esa historia es a Jesús, que se enfrentó con el gigante en la cruz del Calvario y venció. Y nosotros somos partícipes de la bendición de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, eso es predicar las Escrituras, poniendo a Jesús en el centro de todo, llevando adelante el mensaje del Evangelio a través de todas las Escrituras.
Muy interesante, Sujel, pero fíjate que para eso los pastores deben ser instruidos y deben prepararse para poder ver a Dios obrando a través de esa situación que pasó allí. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor que nos está oyendo en este caso?
Bueno, por encima de todo, que conozca muy bien su Biblia. Y Eduardo, yo sé que ese consejo parece hasta tonto, que uno le diga a un pastor, conoce bien tu Biblia. Pero mira, Eduardo, yo he conocido pastores, de verdad, que su conocimiento de las Escrituras deja mucho que desear. Nosotros tenemos la Biblia en las manos. Una cosa que un pastor debe hacer es estar constantemente leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Por supuesto, yo creo que un pastor debe hacer el esfuerzo, y yo sé que muchos tienen problemas económicos, que eso no es fácil, yo no quiero ser insensible a eso. Pero debemos procurar hacernos de una biblioteca básica que nos ayude, un buen diccionario bíblico, ya que no, muchas veces los pastores no tienen tanto dinero, deben cuidarse de lo que compran y de los autores que leen. O sea, autores que realmente les enseñen a conocer la palabra de Dios con fidelidad. Y tener una biblioteca, aunque sea básica, un buen diccionario bíblico, una buena teología sistemática, libros sobre predicación, por ejemplo, La predicación y la supremacía de Dios de Piper. John Piper, Mi corazón por su causa de Brian Borgman, y estoy citando libros que están en español, Predicación y predicadores de Martin Lloyd-Jones, son libros que los pastores deben leer, deben conocer, para poder alimentar realmente al rebaño de Dios con la palabra de Dios. Yo recuerdo, Eduardo, cuando yo me convertí, hace ya unos cuantos años, hace muchos cabellos atrás.
Dilo sin temor.
Bueno, yo me convertí en el 77, ¿cuántos años? 37 años. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me pasaba cuando oía a algunos predicadores es que me daba la impresión de que ellos hacían su mensaje, o sea, lo que ellos querían decir a la iglesia, y luego buscaban en la Biblia los versículos bíblicos
para apoyar
que parecían apoyar lo que ellos querían enseñar a la iglesia. No, eso no es predicación.
Ellos llevaban al texto de la Escritura lo que ellos pensaban. No tomaban de la Escritura lo que Dios decía para su pueblo en ese momento y lo ponían en el contexto.
Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Tú tienes tu Biblia, busca las conexiones del texto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. La Biblia es muy lógica. Pablo dice a los romanos, yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo, ¿y por qué el evangelio es poder de Dios para salvación? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo, ¿y por qué nosotros necesitamos ser salvados? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Fíjate, ahí hay varios porque en Romanos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Cuando yo tomo el texto y comienzo a ver las conexiones, sin tener ningún comentario todavía en la mano, yo comienzo a ver cuál es el flujo de pensamiento de lo que Pablo está realmente diciendo allí. Estoy leyendo un libro de predicación que me encantó, me ha encantado. Y ese libro dice algo que se me grabó en la mente. Ese libro dice, el mensaje del texto debe ser el mensaje del sermón. Entonces, ¿tú estás seguro cuando te paras a predicar el domingo que el mensaje que tú estás compartiendo es el mensaje del texto bíblico que tú estás predicando?
Que no estás adulterando la palabra de Dios. Sujel, y esos pastores entonces, que de esas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, ellos no pueden predicar la escritura de una manera expositiva, porque hay muchos textos que por más que quieran tergiversarlo, no van a poder, porque está bien claro lo que dice ahí. ¿Cómo se hacen entonces domingo tras domingo?
No, ellos tienen que tomar, sobre todo textos del Antiguo Testamento. A ellos les fascina tomar textos del Antiguo Testamento fuera de contexto, y comenzar a ver las grandes promesas de la Biblia, sin ver el contexto de esas promesas. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Es el mismo mensaje reciclado. Cuando tú escuchas a un evangelista de esto de la prosperidad, tú te das cuenta que en esencia siempre dicen lo mismo, solo que con una historia diferente. Pero es lo mismo.
Qué bueno ver que nosotros los pastores, si queremos apegarnos al patrón bíblico, debemos alimentar al rebaño con la palabra de Dios, y hablar donde Dios habla y callar donde Dios calla.
Exacto.
Pastores o depredadores, siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellas personas que nos sintonizan en este momento, aquellos que nos ven a través del internet. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos hablando acerca del tema pastores o depredadores. Sujel, ¿tú tienes un libro ahí para regalar hoy?
No, yo tengo dos libros.
¿Dos?
Uno para recomendar y otro para regalar. Para las personas que nos están mirando, quisiera recomendar este libro de John MacArthur que se llama Verdad en Guerra, peleando por certidumbre en una era de decepción. Escucha solamente, Eduardo, los títulos del índice de este libro.
Ese es para recomendar, acláralo.
Este es para recomendar. ¿Puede la verdad sobrevivir en una sociedad posmoderna? Guerra espiritual, deber, peligro y triunfo garantizado. ¿Por qué debemos pelear por la fe? ¿Cómo los falsos maestros se introducen a hurtadillas? ¿Por qué debemos permanecer atentos? ¿Cómo el error convierte la gracia en libertinaje? La negación del señorío de Cristo. ¿Cómo sobrevivir en tiempos de apostasía? Algunas lecciones de la historia. Y finalmente, MacArthur escribe un apéndice. ¿Por qué el discernimiento está fuera de moda?
Muy interesante.
Interesante. Así que ya saben, Verdad en Guerra, del pastor John MacArthur. Pero en el día de hoy tenemos algo especial. Tenemos este libro que es tremendo libro. Solamente el apéndice de este libro, que donde se narra la controversia que Spurgeon estuvo en su época, ya vale la pena el libro entero. Pero el libro completo vale la pena.
Tú dices la controversia que Spurgeon tuvo en su época. Muchas personas no saben ni quién es Spurgeon.
Charles Spurgeon, un gran predicador bautista del siglo XIX, que se vio envuelto en Inglaterra en una gran controversia porque él previó hacia dónde estaba yendo la iglesia, sobre todo las iglesias bautistas de su época. Y él dio voces de alerta. Y algunos, lamentablemente, lo que hicieron fue arremeter contra él porque pensaron que estaba siendo un exagerado. Sin embargo, la historia demostró que los temores de Spurgeon eran más que confirmados. Y MacArthur, en este libro, Avergonzados del Evangelio, cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo, trata varios temas y al final concluye con esta controversia en la que Charles Spurgeon se vio envuelto. Así que si usted llama ahora mismo al 809-567-5550 o al 809-566-1707, este libro será suyo.
Qué bueno. Suel, vamos a seguir hablando de las características de un pastor conforme a la Escritura. Y yo diría de un pastor conforme al corazón de Dios. Habíamos visto que uno de los deberes primarios de un ministro del Evangelio es alimentar al rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado con todo el consejo de Dios, con la palabra de Dios, de no llevar ninguna idea de él al texto, sino dejar que Dios nos hable en el texto, viendo ese texto dentro de su contexto y viendo la historia de la redención a través de toda la Escritura.
De paso, déjame darte una cosa personal que me ha pasado a mí más de una vez en estos 32 años de ministerio. Más de una vez yo he tenido el domingo ahí delante como la fecha tope, yo tengo que pararme el domingo a predicar. Y estar el sábado luchando con un texto, Eduardo, y decir yo no estoy completamente seguro de lo que ese texto enseña. Y yo sé que algunos pastores que me están mirando deben haber pasado por esa experiencia.
Es interesante lo que tú dices, luchando con un texto. ¿Qué significa?
Luchando con un texto.
Para buscar el significado de lo que dice la palabra de Dios ahí.
Y a veces tú tienes 10 comentaristas con 10 opiniones diferentes. Y tú le ruegas al Señor, le oras, le suplicas, Señor, dame entendimiento, ilumina mi entendimiento. Y ya tú dices, yo mañana no puedo predicar de ese texto. Mira, búscate un sermón viejo que tú predicaste, búscate otro texto más fácil, pero no te subas al púlpito a predicar si tú no estás seguro de que eso es lo que tú crees que se dice el Señor en ese pasaje bíblico. Tú preguntabas por otra de los deberes y responsabilidades que tienen los pastores, no solamente el hecho de alimentar el rebaño. Es interesante lo que sucede en Hechos capítulo 6, cuando las viudas de los hebreos, de los griegos, de los judíos que eran de descendencia griega, estaban siendo desatendidas y ellas se quejan. Definitivamente, atender a las viudas es una noble labor y la iglesia debe cuidar a sus viudas, debe cuidar a los pobres. Sin embargo, no deja de llamar la atención lo que los apóstoles dijeron a la multitud en ese momento. ¿Cómo reaccionaron? Los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Y la palabra ahí, eso no es lo apropiado, eso no es lo que conviene. Que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, etcétera. Y nosotros, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Y luego dice que agradó a las personas que estaban ahí lo que ellos habían dicho. Entonces aquí vemos que primariamente un pastor debe dedicarse al ministerio de la palabra y a la oración. Suel, pero hay pastores en una iglesia donde hay una pluralidad que su ministerio principal no es ministrar la palabra públicamente, aunque sí lo hacen privadamente. ¿Qué tú le dirías a esos pastores?
Bueno, ellos tienen la misma responsabilidad. Un pastor que da consejería, ¿cómo aconseja? ¿Verdad? Él está pastoreando almas y tiene en su oficina una hermana que tiene un serio problema, un creyente que está deprimido, que perdió su trabajo, que tiene un hijo rebelde o una enfermedad terminal. ¿Cómo ese pastor va a pastorear a esa oveja?
Debe consolarlo con la Escritura. Uno de los requisitos de un ministro es ser apto para enseñar, y esa enseñanza es tanto pública. Algunos tendrán los dones más desarrollados para hacerlo públicamente y otros para hacerlo más privadamente, como en el caso de los que aconsejan.
Es indudable que no todos los pastores tienen el mismo nivel del don. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y de paso, la palabra trabajar allí es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo, así que predicar es un arduo trabajo. No como el niño aquel que decía, ¿y qué hace tu papá? No, él no trabaja, él es pastor. No, el ser pastor y predicar es un arduo trabajo. Se supone que nosotros también ganemos el sostén, nuestro sostén y el de nuestra familia con el sudor de nuestra frente. O sea, predicar, hay que sudar para predicar y no solamente en el púlpito.
Sujel, cuando ahora, tú dices que un pastor debe dedicarse al ministerio de la palabra y a la oración, como vimos en Hechos 6, para muchos es más atractivo el dedicarse a estudiar y a predicar la palabra que a orar en sí.
Ahí voy. El pastor, vuelvo y repito, hay pastores que tienen un don más excelente para predicar y ellos van a predicar más que los demás, pero todos los pastores, como tú bien dijiste, deben ser aptos para enseñar. Ahora, Eduardo, vamos a ver ahora la relación entre la enseñanza y la oración. ¿Por qué los apóstoles dijeron a los discípulos, nosotros persistiremos? Oye la palabra que están usando aquí. No es que ellos se levantaban por la mañana y dicen, Señor, bendíceme en este día, en el nombre de Jesús, amén. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso simplemente está enseñándonos que estos hombres no confiaban en ellos mismos.
Y que es un trabajo espiritual, que tú puedes estudiar la palabra, pero quien bendice esa palabra que es predicada es Dios. Y nosotros debemos clamar a Dios que nos enseñe lo que Él dice en su palabra, la idea que quiso transmitir en ese texto, en esa porción de la Escritura. Debemos contextualizar al día de hoy esa idea que está ahí para aplicarla a la vida de los hermanos, pero yo puedo predicarlo y hablar con mucha fluidez, tener una muy buena oratoria, pero si Dios no bendice su palabra y esa palabra cala en el poder del Espíritu, en los corazones de los oyentes, Sujel, no hemos hecho nada.
Nada. Ahora déjame hacerte yo a ti una pregunta, Eduardo. Sí. Yo sé que a ti te interesa mucho el tema de la consejería y yo creo que Dios te ha dado un don en ese sentido. ¿A ti no te ha pasado que tú has tenido hermanos en tu oficina y cuando comienzan a hablar y a contarte su problema, tú dices, Señor, yo no tengo ni la menor idea de por dónde va esto.
¿Y a dónde vamos a llegar? Y después que tú le presentas la palabra, tú dices, Señor, si tú no obras en este caso tan complejo, yo no veo una solución. Y ahí que uno dice, uno se pone a orar como un loco. Ora al Señor. Señor, ten misericordia. Mire este caso, mire esta situación, Señor.
Y tú
ayúdanos.
Estás ahí oyendo y llorando. Señor, ayúdame. Señor, dame los textos. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo yo guío a estos hermanos? Entonces, la oración es una parte esencial y vital del ministerio pastoral. Pablo dice claramente, si somos ministros competentes del nuevo pacto, esa competencia proviene de Dios.
De Dios, Sujel. Y Dios es que va a bendecir su palabra. Y nosotros los que tenemos que traer esa palabra y depender de Dios. Pero tristemente, Sujel, si un pastor en una preparación para un sermón de un domingo dedica 10, 12, 15, 16 horas, quizá dedica 15 horas y 50 minutos de las 16 a preparar el mensaje y quizás menos tiempo a orar y a clamar a Dios. ¿No es esto autosuficiencia?
Leí algo que me humilló en estos días. Decía, ¿a cuál pastor le gustaría que cada domingo se le diga a la iglesia el tiempo que el pastor dedicó a la oración durante la semana para predicar ese mensaje? Oye la conciencia que Pablo tenía de esto, porque aquí nos están oyendo, Eduardo, hermanos comunes y corrientes que no son pastores. Yo quiero decir algo a los hermanos de la iglesia que nos están escuchando, a los creyentes que nos están escuchando. Pablo le dice a cristianos, vuelvo y repito, no a pastores, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y eso me llama la atención. El apóstol Pablo, cuando escribió esto, que está en Colosenses capítulo 4, Pablo estaba preso en Roma. Sin embargo, Pablo nos dice, hermanos, oren para que el Señor nos abra la puerta de la cárcel. Sí. No, para que me abra la puerta para la palabra. O sea, que sea que esté preso o que no esté preso, que Dios me dio oportunidad. Pero oye lo que sigue diciendo. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Si hubo un hombre con grandes dones en la historia de la iglesia,
fue
el apóstol Pablo.
Así es.
Y Pablo está suplicándole a una iglesia de hermanos comunes y corrientes, por favor, oren por mí, que el Señor me dé oportunidad para predicar y que el Señor me ayude a predicar a Cristo como debo predicarlo.
Él manifiesta su dependencia del Señor y el deseo de que el Señor sea que bendiga su palabra.
Y orar por los hermanos de la iglesia, yo creo que es importante que un consejo de pastores tome un tiempo, si se reúnen semanalmente. Nosotros, nuestro consejo de pastores se reúne toda la semana, desde hace ya décadas, diría yo. ¿Desde cuántos años?
Como
30 años, reunimos todos los martes. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer es orar por los miembros de la iglesia. O sea, los pastores están allí para orar. Hay un texto bíblico que me llama la atención cuando el pueblo va delante de Samuel. Uh-huh. Y le pide por favor que oren por ellos, y Samuel le dice en 1 Samuel capítulo 12 versículo 23: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Impresionante, Eduardo, un pasaje del Antiguo Testamento menciona exactamente lo mismo de Hechos 6. Nosotros persistiremos en la oración,
en la predicación
y en el ministerio de la palabra. ¿Qué le dice Samuel al pueblo? Yo voy a orar y voy a instruirles en el camino bueno y recto. Así que ese es el plan de Dios para los pastores. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo fue en el Nuevo Testamento. Oren por las ovejas, enséñenles a las ovejas.
Muchas veces cuando uno se para en un púlpito o quiere aconsejar a las personas sin haberse preparado espiritualmente, pudiendo hacerlo, porque hay momentos que el tiempo no te permite orar como tú debes, pero pudiendo prepararte en oración, uno se para en un púlpito dependiendo de uno mismo. Y ahí no está quizá buscando la gloria de Dios. Dependiendo mucho de sí mismo.
Claro, hay momentos en que pasan cosas. Yo recuerdo hace muchos años atrás que estábamos en la iglesia, en el antiguo edificio. Ya estamos, creo que en el penúltimo himno antes de comenzar a predicar. Y uno de los diáconos viene y me toca el hombro. Y me dice que el pastor que iba a predicar estaba con un ataque de asma. Y que no podía predicar. Y me dijo, Sujel, predica tú.
Ahí tuviste que subir sin estar preparado, pero dependiendo del Señor, porque es una emergencia. Pero no puede ser que cada domingo, Sujel, sea una emergencia. Teniendo la semana libre para poder estudiar. Pero vamos a continuar hablando de este tema. ¿Pastores o depredadores? ¿Cuáles son las cualidades de un pastor conforme al corazón de Dios? ¿Cuáles son sus deberes primarios en relación a la grey? Siga con nosotros en Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a Esdras en San Juan de la Maguana, aquí en República Dominicana.
Ah, mi pueblo. Ahí fue donde yo nací, sí, San Juan de la Maguana.
En Florida, a Vicky, una asidua oyente y que nos ve a través del internet en Paraguay, a Cristian Camargo, que está en sintonía con nosotros, y a Guillermo en Argentina. Gracias por estar con nosotros en Entendiendo los Tiempos.
Eduardo, y el libro se fue inmediatamente.
¿Tú no habías...
Así que no bien había terminado y ya llamaron aquí. De paso, vuelvo a recomendarlo de nuevo, Avergonzados del Evangelio, de John MacArthur. Lamentablemente va a tener que comprarlo, pero créame, vale la pena la inversión.
Sujel, en este último segmento que nos queda, hablando del tema de pastores o depredadores, estamos, para aquellos que nos sintonizan, viendo cuáles son las cualidades de un hombre de Dios, de un pastor conforme al corazón de Dios, y hemos visto que tiene el deber de alimentar al rebaño con todo el consejo de Dios, trazando rectamente la palabra de Dios, y que debe ser una persona también que se dedica al ministerio de la oración. Tú sabes que ahora... Muchas veces uno por verse en las diferentes actividades que tiene la iglesia, de consejería, diferentes ministerios, dedica poco tiempo a la oración. Y es algo de lo cual debemos estar apercibidos por dos razones. Primero, porque nuestra carne se resiste a orar.
Definitivamente.
Y es una disciplina que no nos gusta mucho. Y segundo, porque hay muchas actividades en la iglesia, muchos compromisos que nos hacen apartarnos de la oración, orar telegráficamente, sí, de una manera breve, sí, y no debe ser así. Nosotros debemos tomar un tiempo para orar por la palabra que ha de ser predicada y a orar por la grey que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, Sujel.
Hay algo más, Eduardo, que yo creo que es muy típico de esta época. Nosotros damos muchas gracias al Señor por la internet, porque definitivamente eso ha permitido que la verdad, así como hay mucho error en internet, hay mucha verdad en internet, y los creyentes se pueden nutrir de lo que pasa a través de las redes sociales. Sin embargo, los pastores debemos tener cuidado, porque el llamado primordial que Dios nos ha dado a ti y a mí es a pastorear la iglesia en la que estamos como pastores.
Entonces, tú estás introduciendo una tercera característica. Hemos hablado de alimentar el rebaño con la palabra, de orar por esa grey, y tú me hablas ahora de supervisar, de velar por esa grey.
La palabra pastor, obispo y anciano en la escritura son sinónimas, o sea, se usan para referirse al mismo oficio. Ahora, la palabra obispo significa supervisor, es la palabra, viene de episcopo, episobre, scopo ver, es alguien que vigila el rebaño, y dicen en Hebreo capítulo 13 que nosotros vamos a darle cuenta al Señor por las almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado.
Suel, ¿vela sobre el rebaño en qué sentido?
Bueno, es alguien que está atento a las ovejas que están débiles, a las ovejas que se están descarriando, a las ovejas que están siendo engañadas por los falsos maestros.
A consolar,
a exhortar, consolar los que están tristes. O sea, es un pastor. Es un pastor de ovejas.
Podríamos decir que es una persona que está atento, que esa palabra que es predicada de manera pública y privada, es aplicada en la vida de los hermanos.
Exactamente, tú has dado en la diana ahí. Eso es lo que el pastor debe hacer.
Pero muchos pastores están ocupados solo en predicar y entonces descuidan a la grey, Sujel.
Ahí es que viene el punto donde yo quería dar una nota de advertencia y de cuidado aún a los mismos pastores. Esta es una época de celebridades. Y Dios no nos ha llamado a ser celebridades.
Nos ha llamado a ser fieles.
A ser fieles pastoreando el rebaño que Dios nos dio. Ahora imagínate un hermano, pastor fiel, que tiene una iglesia de 25 miembros. Y ve aquella otra iglesia donde Dios, porque una iglesia grande por ser grande no es mala. Hay iglesias a quienes Dios ha bendecido y está bendiciendo y amén, gloria al Señor por eso. Pero estos pastores ven una iglesia que está creciendo por la voluntad soberana de Dios. Entonces ellos quisieran tener también una iglesia grande. Ellos quisieran también tener la fama que este otro pastor tiene, que tal vez no se le está buscando, porque hay hombres como John MacArthur, a quien estamos recomendando aquí, que Dios le ha dado una preeminencia, Eduardo. Eso es indudable. A MacArthur lo escuchen miles de personas todos los días. Y gloria a Dios por eso, porque es un hombre que traza bien la palabra de verdad. MacArthur no hace eso porque él quiere ser una celebridad.
Él ha sido fiel en predicar la palabra de Dios y Dios lo ha bendecido.
Y Dios lo ha bendecido, como bendijo a Spurgeon, como bendijo a Whitfield. Pero hay pastores que van a morir en el anonimato. Y yo quiero animar a esos hombres a que recuerden que lo que dice Pablo en 1 Corintios 4, lo que se requiere de los administradores de los misterios de Dios, es que cada uno sea hallado fiel, no que cada uno sea hallado famoso, no que cada uno sea hallado popular. Hay pastores que van a morir pastoreando iglesias pequeñas y probablemente, Eduardo, cuando llegue el día de la premiación en el cielo, nos vamos a llevar tremendas sorpresas, porque lo que Dios mide no es el tamaño de tu iglesia. Lo que Dios mide es tu fidelidad.
Tu fidelidad, el corazón con que tú ministraste la palabra de Dios, cuidaste ese rebaño que Cristo ganó con su sangre.
Entonces hay pastores que están ansiosos por la fama, dejando de predicar la palabra para atraer más personas, que lo inviten aquí, que lo inviten allá. Cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos va a preguntar, ven acá, ¿en cuántos países tú predicaste? ¿Y cuántas conferencias? ¿Y cuántos libros tú escribiste? No es como, tú fuiste fiel, tú fuiste un hombre fiel, un hombre conforme a mi corazón.
Cuidaste eso, mis ovejas, oraste por ellas, cuidaste a la perniquebrada, la atendiste.
Y yo creo que eso es lo que ha llevado a algunos pastores, lamentablemente, a desviarse y a comenzar a enseñar un evangelio falso. La presión de querer tener la visibilidad, la fama, la popularidad de otros hombres. Y eso lo da Dios, Eduardo, se lo da a uno y no se lo da a otros.
Es así, es una realidad, Soel. Debemos enfocar nuestros ojos por eso, en lo que Dios demanda de nosotros. Si un pastor, conforme al corazón de Dios, va a predicar todo el consejo de Dios, va a orar por esa grey y va a supervisar, va a pastorear esa grey que Dios ha puesto bajo su cuidado.
Va a cuidarlos de los falsos maestros.
Esa es una cuarta característica.
Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, cuando le dice precisamente, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, inmediatamente abajo dice, porque dentro de vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y es una tarea del pastor proteger a las ovejas de los lobos.
En nuestro próximo programa vamos a ver lo que son los depredadores. Vamos a hablar de esos lobos. Ahora que estamos hablando de las características de los pastores, para que podamos distinguir lo que es un pastor conforme al corazón de Dios y lo que es un depredador.
Oye lo que dice en Tito 1:9. Una de las características que deben tener los pastores. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y ahí yo estoy seguro que están incluidos los predicadores de la prosperidad. Sin embargo, dice que el pastor debe saber enseñar para poder convencer a los que contradicen. Este hombre debe manejar bien la palabra. Yo no creo que cuando Pablo dice taparle la boca sea taparle la boca físicamente. Es que tenga argumentos bíblicos tan sólidos que pueda taparle la boca a estos falsos maestros. Así que esa es otra característica de un hombre fiel. Él cuida al rebaño de los lobos rapaces.
¿Y qué otra característica?
Bueno, los pastores gobiernan la iglesia y no para su beneficio. O sea, Pablo dice los ancianos que gobiernan bien.
Definitivamente, o sea, no para su beneficio económico.
Ellos están ahí pensando cuál es la mejor manera de que la iglesia funcione como una iglesia.
¿Qué es lo que una iglesia está supuesta? Sacrificado por el rebaño.
¿Sabes? Sacrificado por el rebaño. ¿Qué es lo que se supone que una iglesia debe hacer? En una iglesia se predica la palabra, en una iglesia se administran las ordenanzas, bautismo y santa cena, en una iglesia se practica la disciplina eclesiástica. ¿Tú sabes cuántos pastores prefieren no aplicar la disciplina eclesiástica en la iglesia porque no quieren molestar a las personas o porque no quieren tocar a un miembro que tal vez es el que más ofrenda?
Tiene muy buena posición económica y quizás está en adulterio o casos entonces, así. El pastor no se atreve a ponerlo en disciplina.
En estos días leí...
Tiene más temor al hombre que a Dios.
En estos días leí de un pastor que los diáconos fueron a llamar la atención y le dijeron, mire, pastor, usted está acariciando el gato al revés, diciéndole en otra palabra, la gente se está molestando. Y él le dijo, bueno, volteen al gato. Y yo creo que nosotros tenemos que decirle a la gente, yo no voy a molestar a las personas de gratis. O sea, mi labor como pastor no es molestar a la gente.
Si no hay una razón bíblica para tú amonestar a una persona, ¿verdad? O llevar a cabo una disciplina... No tienes por qué hacerlo.
Es predicar la palabra, pero una iglesia que no practica la disciplina eclesiástica no es una iglesia conforme al Nuevo Testamento. Esa es una de las marcas principales de una iglesia del Nuevo Testamento, la pureza. Y tú sabes, Eduardo, ¿en cuántas iglesias hoy no se aplica la disciplina eclesiástica?
Son muchas.
Eso es impresionante. Entonces, esas son las labores de un pastor. El pastor... pastorea el rebaño alimentándolo con la palabra de Dios. El pastor fiel ora por su rebaño. El pastor pastorea, supervisa la grey. El pastor protege de los falsos maestros. Y el pastor gobierna la grey para el beneficio de la grey y conforme a la mente de Cristo. Porque nosotros no somos dictadores, Eduardo. No vamos a la iglesia a imponer nuestro pensamiento.
Es con la palabra de Dios. No es intimidando a nadie, sino hablando con... Así dice el Señor. Míralo aquí, y con eso es que debemos hablar, exhortar, disciplinar a los hermanos, conforme a lo que Dios dice, porque Cristo es la cabeza Amén. De la iglesia y no somos Amén. Nosotros. Nosotros somos siervos de Cristo en la iglesia para hacer las cosas como Él dice que deben ser hechas.
Nosotros no somos reyes, somos siervos.
Dos preguntas. ¿Qué tú le dirías a un pastor que ahora nos está oyendo y... ha visto que él es un hombre fiel, pero no tenía conocimiento de todas estas cosas por falta de preparación, falta de conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué tú le dirías a ese pastor?
Yo le diría, ve al Nuevo Testamento. Fíjate que cada pastor tiene su Biblia. Ve al Nuevo Testamento, sobre todo a las cartas, y a las cartas pastorales más específicamente, y ve señalando allí, ¿qué es lo que se supone que un pastor debe hacer? Y pregúntate, ¿yo estoy haciendo eso en mi iglesia? Dos, hay algo que yo estoy haciendo que no debería estar haciendo. Porque, Eduardo, no solamente que nosotros debemos hacer lo que debemos hacer, es que no debemos hacer lo que no debemos hacer. Un pastor puede estar envuelto en un montón de cosas muy loables, increíbles, pero no es mi descripción de puesto. Fue Jesús el que me llamó a pastorear. Y Él es que tiene que decirme cuáles son las cosas que Él quiere que yo haga en la iglesia.
Y ya me lo dijo en su palabra.
Exactamente.
¿Algo más en relación a lo del pastor? Porque tengo otra pregunta, Suel.
Una cosa más breve y es la siguiente. La labor principal de un pastor es cuidar su propia alma. Y eso no debemos olvidarla. Fíjate en Hechos 20:28 otra vez.
O sea, alimentarse espiritualmente, tener una relación cercana con Dios, una vida de devoción a Dios, el deseo de glorificar a Dios en su vida. No puede perder eso de foco.
No puede perder de foco. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y en 1 Timoteo 4:16... Pablo le dice a Timoteo, que es que era un hombre fiel, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estando en Colombia, un pastor joven se me acercó y me dijo, pastor, ¿qué consejo usted le daría a un joven pastor que está comenzando su ministerio? Y yo le dije, mira, mi consejo es, cuida tu vida cristiana como un cristiano común y corriente. Nosotros no pertenecemos a una élite. Y cuando el pastor deja de tener comunión con Jesús, cuando el pastor deja de tener cercanía con Jesucristo, Eduardo, ese ministerio va a comenzar un declive que puede llegar a la apostasía y puede llegar a ser un falso maestro.
Así es.
Así que todo comienza allí. Cuida tu alma, cuida tu relación con el Señor.
Tú le has dado recomendación a un pastor que nos está oyendo y ha oído estos principios. ¿Qué tú le dirías a un miembro que está en una iglesia que ve que nada de esto o poco de esto se cumple en la iglesia en la cual se encuentra?
Bueno, por un lado, debe orar por su iglesia antes de salir corriendo. Debe ir con todo respeto a los pastores de la iglesia o al pastor y decirle: hermano, mire, yo estoy viendo esto en la escritura. Después de haber orado y suplicado al Señor que obre, con todo respeto, uno debe respetar la posición del pastor. Hermano, mire, hay cosas que yo estoy viendo aquí, me gustaría que usted me explicara porque yo no la estoy viendo en la iglesia. Y puede ser, Eduardo, pero esto lo digo con temor y con temblor, porque yo no quiero estar recomendando a la gente por cualquier cosa, váyanse de su iglesia. Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas y Pablo escribió una carta con 16 capítulos y luego otra con 13 capítulos y Pablo no le dice a los corintios: salgan corriendo de ahí. Yo creo que nosotros tenemos que luchar por nuestra iglesia.
En que se ordene bíblicamente, que se cumpla lo que Dios dice en su palabra, y debemos hacerlo con un espíritu de sumisión y de amor a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros.
Y lo primero que un miembro debe preguntarse, antes de cuestionarse, el pastor está haciendo lo que él debe hacer, es: yo estoy siendo el miembro de iglesia que yo debo ser. Ahora, puede llegar al punto, Eduardo, en que un miembro de iglesia diga: definitivamente yo no puedo con una limpia conciencia seguir aquí, y por lo tanto yo debo buscar un ministerio donde mi alma sea pastoreada, donde mi alma sea alimentada. Puede llegar a ese punto. Vuelvo y repito, yo no recomiendo eso para que se festine.
Como algo ligero.
No, no, eso no es nada ligero. La gente hoy cambia de iglesia como si fuera a cambiar de supermercado, y eso es incorrecto. Pero hay un momento, Eduardo, en que una persona no puede ya con una limpia conciencia seguir en un lugar donde la palabra de Dios no está siendo predicada, donde las ordenanzas del bautismo y Santa Cena no están siendo correctamente aplicadas, donde no se aplica la disciplina eclesiástica, donde no se pastorea el rebaño. ¿Qué hace un miembro así?
Bueno, debe buscar, después de haber orado, hablado, meditado sobre el asunto, buscar un lugar donde su alma sea pastoreada.
Y no crea problema en la iglesia, porque hay personas que entonces creen que Dios los ha llamado
a publicitar,
a
decirle a todo el mundo
cómo
se sienten.
¿Sí? No. Pero él debe buscar donde su alma sea alimentada y su familia.
Qué bien, Sujel. Qué bueno es que podemos ver a la luz de la palabra de Dios estas cualificaciones, y que aquellos que nos oyen puedan tomar esa palabra, atesorarla en sus corazones y, si son pastores, poner en práctica estos principios. Y si son ovejas, ver que su iglesia se conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero sobre todas las cosas, Sujel, lo que debemos buscar en todo lo que hagamos es la gloria de Dios.
Amén.
Y nosotros debemos ver si estamos viviendo para la gloria de Dios. Y debemos ver cómo estamos, como tú decías, contribuyendo en nuestra iglesia para que Dios sea glorificado allí y para que esa iglesia se conforme cada día más a lo que Dios dice en su palabra. Sujel, en los minutos que nos quedan, en el minuto, ¿qué recomendación final tú le darías a nuestros oyentes y a aquellos que nos ven por el internet?
Aprecien la iglesia de Cristo. En ese pasaje de Hechos 20 dice: la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre.
Derramó su sangre por ella.
La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Vivimos en una época muy individualista. La iglesia es importante. Sea miembro de una iglesia, sea un miembro responsable de una iglesia, ore por sus pastores, ore por sus líderes, regálele buenos libros a sus pastores. Ese libro, Mi Corazón por Su Causa, de Brian Borman, que está en español, es un buen tratado de teología pastoral. ¿Tú crees que tu pastor necesita instruirse un poco más? Regálale un buen libro. O sea, no te limites a criticar. Ayuda, sé tú un agente de cambio, para que en la misericordia y la gracia de Dios, tal vez tu iglesia, que está siendo débil en alguna de estas áreas, pueda fortalecerse. Y nosotros hemos visto, Eduardo, iglesias, y tú y yo conocemos y aún pastores, que estaban con una buena
disposición,
estaban predicando mal la palabra, y hoy son tremendos maestros de la palabra de Dios, porque tomaron en serio la labor que Dios le había
dado. Pero esos hombres, cuando ellos vieron que estaban en el error, que no estaban predicando fielmente la palabra de Dios, le pidieron perdón al Señor, perdón a su iglesia, y dieron los pasos necesarios para conformar su ministerio a lo que Dios demanda de ellos en su palabra. Sujel, hoy hemos visto las cualificaciones de un pastor conforme al corazón de Dios.
La semana que viene veremos a los depredadores.
¿Cuáles son las características de esos depredadores, de esos falsos pastores que están esquilando a las ovejas y están abusando, subyugando, intimidando,
manipulando
al pueblo de Dios. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en nuestro próximo programa.